Hace pocos días tuvo lugar el acto con el cual la Junta Departamental de Montevideo colocó y oficializó la placa, esa placa con la que se recuerda a los soldados muertos el 18 de mayo de 1972 dentro de un vehículo de las Fuerzas Conjuntas frente al domicilio del general Gravina, entonces comandante en jefe. Un homenaje que fue promovido desde el Partido Colorado hace tiempo y que terminó contando este año con la aprobación de todos los sectores políticos representados en la Junta Departamental. Bueno, fue un hecho que no pasó desapercibido en el panorama político uruguayo de este año 2004 y que ahora ha tenido algunas consecuencias fuertes dentro de la izquierda y podría decirse dentro del MLN, aunque quienes están participando de esta polémica no pertenecen todos ya a esa organización. Estoy tomando como base concretamente esta carta de Jorge Zabalza, Ubercín Hernández Nunca Más Compañero, una carta en la que Zabalza es muy crítico con su ex compañero del MLN, Ubercín Hernández, hoy edil y votante de ese homenaje. Tienen que haberla visto, salió publicada en más de un medio la semana pasada, por ejemplo en La Juventud, salió publicada en Brecha. Una carta que incluye un debate incluso a propósito de cómo ocurrieron los hechos.
Que no es nuevo.
Un debate que no es nuevo, pero que no se había dado ahora, cuando se colocó la placa, ¿no? En definitiva, Zabalza lo que señala es que la versión oficial no sería la versión verdadera.
Y en eso, por lo menos, eso es lo que ha dicho el MLN consecuentemente desde que salieron de la cárcel sus dirigentes y se pudieron volver a hablar como MLN, ¿no?
Según recuerda ahora Zabalza, esa versión indica que además de los cuatro soldados, había un quinto custodio apostado en el balcón de la planta alta y este último, al ver aproximarse una combi que le pareció sospechosa, abrió fuego sobre ella con su fusil Garand M1. Le recuerdo a Ubercín que eran cinco soldados y no cuatro, como él parece creer ahora, que hubo un tiroteo, no una ejecución a mansalva, como afirman los militares. Los compañeros, mis compañeros, los ex compañeros de Ubercín también hicieron fuego contra el que disparaba parapetado en el balcón y contra los cuatro del jeep. Nunca se sabrá si estos dispararon o no sus armas. Los cuatro soldados cayeron baleados y los compañeros se retiraron como pudieron. La combi quedó toda agujereada, fuera de combate y debió ser abandonada en las cercanías. Y dice, casi de inmediato llegó el capitán Guignoli y comenzó el operativo propaganda. Acomodaron los cadáveres en sus asientos, cubrieron sus espaldas con sendos ponchos y les pusieron mate y termo en las manos. A todo el mundo le quedó la sensación de que fueron asesinados mientras amargaban pacíficamente, aunque no fuera muy verosímil que soldados rasos se atrevieran a tomar mate mientras estaban de guardia en la puerta de la casa del comandante en jefe en vísperas del Día del Ejército Nacional y un mes después del 14 de abril del 72.
Son dos problemas distintos.
Claro, los hechos en sí, en fin, yo no tengo pruebas, no tengo elementos, no vi el expediente forense, balístico, etcétera. Pero tampoco no me convencen los argumentos que dice Zabalza. Pero más allá de eso, el desvío en el camino hacia el abismo yo creo que está antes. Está cuando alguien, ya sea en su discurso o una organización, decide que que se puede hacer que el camino hacia una sociedad más justa o el camino hacia el bien puede incluir eliminar personas. Entonces ahí empieza el desvío. Yo creo que Zabalza es un poco, está como aquellos japoneses que se encontraron en algunas islas 50 años después de haber terminado la guerra y se veían vestidos, trepados en las palmeras, disparando para todos lados lo que tenían, no tenían armas, tiraban con cocos o lo que fuera, y no se habían enterado que la guerra había terminado y seguían en su micromundo, ¿no?
Sí, sí, es muy duro con su ex compañero del MLN, dice, lo de Ubercín es un crimen de lesa historia. ¿Qué estrategia electoral puede justificarlo? Para juntar votos a lo bobo es preciso olvidar a los caídos, desaparecidos y torturados.
Para quienes vivimos esa instancia y éramos jóvenes entonces, tengo recuerdos muy vívidos de entonces, la actitud de personas como Zabalza, a quien uno conocía del ambiente o del mundo universitario, parece mentira. Que estemos 31 años después de estos episodios, porque el episodio de la casa de la puerta del general Gravina fue el 18 de mayo de 1972, cuatro días después de aquella triste jornada del 14 de abril que desató el estado de guerra interno, la ley de seguridad del Estado y en última instancia precipitó lo que fue la caída del régimen democrático en Uruguay en junio del año 73. Yo creo que la izquierda ha procesado una revisión. Nadie ha sido demasiado autocrítico en esto, me parece que es una cuenta pendiente. Y por supuesto, Zabalza, que está completamente fuera del cuadro, es decir, que no entra, no se encasilla o no puede clasificarse adentro de la estructura de la izquierda, al punto que fue presidente de la Junta Departamental y edil por el Frente Amplio, y hace rato que estaba afuera, ya no lo es más, perdió su banca, su grupo, el grupo político al que perteneció, ya ahora ni él no lo integra y creo que está, digamos, fuera del Frente
Amplio. Tampoco integra la corriente de izquierda.
Es decir, la llamada corriente izquierda que dirige Tartu, digamos, donde se suponía que había ciertas coincidencias, ha perdido ha perdido a Zabalza como afiliado. Creo que la izquierda tiene que discutir esto y que el país tiene que discutir esto. Por la verdad histórica será bueno también que se investiguen estas cosas, pero ninguna duda cabe que los episodios en los que se involucró la guerrilla, que el propio Zabalza lo reconoce, luego de las elecciones del 62, es decir, a comienzos del año 63, yo sí seguía el tema político, hoy la mesa está muy joven y por lo tanto no pueden recordar esas cosas, era después del primer gobierno blanco, en donde la izquierda había iniciado lo que fue el primer grupo de unidad nacional, que se llamó lo que se llamó Unión Popular, que era la alianza de Erro con, que era el diputado del Partido Nacional, con grupos de izquierda, que les costó la banca a Vivian Trías y una gran frustración en el Partido Socialista. Pero esa es otra historia. El hecho concreto es que leer las cosas que dice Zabalza a mí me pone los pelos de punta, pero espero que el resto de los uruguayos tengamos una visión distinta de la que nos expone Zabalza en esta carta llena de odio y de reivindicación punto por punto de de todo lo que dañaron el alma uruguaya.
Sí, yo creo que hay por lo menos dos o tres temas, no se pueden profundizar ninguno de ellos en poco rato, pero por un lado está cuál fue la verdad del episodio, ¿verdad? Que es un tema que ha sido polémico desde hace años y que nunca ha habido, evidentemente, voluntad de profundizar en cuál fue la verdad del episodio. También es un poco inconcebible qué clase de acción guerrillera es pasar por la casa del comandante en jefe, matar a los cuatro custodios y después irse, estando el comandante en jefe adentro. Es una cosa que no se entiende muy bien cuál sería el objetivo de eso. Tiene más sentido, aparentemente, la hipótesis de combate, desde este punto de vista. Pero, en todo caso, el problema de que se haga un reconocimiento o no a los soldados no tiene que ver con el problema de si fueron asesinados a mansalva o murieron en combate. Es otro problema político el que hoy separa a la gente que está en la Junta Departamental de Montevideo, no solo a Virgilio Hernández, de Zabalza.
Sí, debe haber 17 o 18 diles.
Claro, son cosas, ¿no?, distintas. En cuanto al Frente Amplio, el que es el que gobierna Montevideo, el Frente Amplio en aquel momento estaba en otro camino que no era el de la lucha armada, el camino por el cual ha proseguido, después de recibir además la represión en el marco de aquellos años, ¿verdad? Entonces, no hay un problema de que el Frente Amplio esté cambiando de opinión sobre si correspondía o no correspondía, es una opción preferencial y excluyente por la lucha armada para solucionar el problema de Uruguay. Eso no está en discusión ahora. Es un problema, sí, que se da en la medida en que el MLN como tal se integra al Frente Amplio, tiene toda una discusión interna pendiente, en la cual alguna gente se ve para afuera, la identidad de Tupamara es mucho más que el MLN, me parece que eso es claro, gente de Tupamara que no integra en la organización MLN que está en el PP, pero son las cosas que uno desearía también que se pudieran discutir en sus momentos. Evidentemente Zabalza él lo saca ahora, no lo hace porque quiera hacer puntos electorales, ¿verdad? Pero todo el asunto sí se, yo creo que cobra también fuerza en el medio de la campaña, con un problema que en realidad con la campaña electoral no tiene demasiado que ver.
Sí, no tiene mucho que ver con la campaña electoral. Yo creo que, bueno, el país como que por un lado tiene esa tensión entre dejar atrás un montón de temas y por otro lado revivirlos puntualmente. El episodio histórico, el episodio puntual de cómo fueron esos hechos tiene relevancia para los para los involucrados y en aquel contexto histórico. Hoy día, en el medio de esta campaña electoral, no tiene relevancia discutir si murieron en combate o no, como y la reivindicación de derecho. Yo quiero destacar que lamentablemente murieron muchas personas, murieron personas que se enfrentaron y personas que no se enfrentaban con nadie, y hay que resolver un poco si se da la vuelta a la página y cómo se da, ¿verdad? Discutir de esta manera este episodio para mí no aporta en este momento.
En realidad esta no es la única discusión que se precipitó en estos días a propósito del MLN y su pasado. Están también las declaraciones de Kemal Amir, ex militante Tupamaro, que reveló que en 1975 la dirección del MLN lo sentenció a muerte, que fue declarado traidor junto a Lucas Mancilla, Luis Alemany y William Whiteley, y que intentaron matarlos. Kemal Amir habló en un reportaje con Búsqueda la semana pasada, y es una historia que en realidad también forma parte de un libro editado hace poco, El cielo por asalto, de el doctor Sebergato. Una historia que ya había sido publicada también en otras
ocasiones. Esta historia fue contada también por Luis Alemany, otro de los involucrados en el asunto, hace como un año y medio, en un libro que también se vendió mucho. O sea, me llama la atención que no esté citado en la nota periodística. Es el libro de Alfonso Alesa, La Revolución Imposible. Cuenta la misma reunión y la misma historia, con incluso algunos detalles más que ayudan a entender que esa dirección o esa mayoría del Comité Central que actuaba en el MLN en ese momento no tenía previamente nada que ver con los dirigentes actuales que estaban presos, y que, bueno, el problema es un poquito más complicado, ¿verdad?
En fin, lo anoto porque también apareció ese otro flanco de revisionismo y de debate. Volveremos sobre él en todo caso en los próximos días.
En perspectiva.
Desde 1985.
A propósito del tema anterior, recibimos la llamada del edil Gabriel Weiss, de la vertiente artiguista Frente Amplio, que dice que fue él quien redactó el texto de la placa de homenaje a los soldados muertos en mayo de 1972, que no fue dictada por el Partido Colorado. Lo que yo había señalado era que la iniciativa del homenaje había provenido del Partido Colorado en su momento. Agrega que se llegó a ese texto por consenso de todos los ediles de la Junta y que esa es una acción por convicción de la bancada del Frente Amplio. Además dice que informaron sobre este punto a la mesa política del Frente en octubre del año pasado, así que no debería ser una sorpresa para nadie en la interna de la izquierda.